Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 14 de febrero de 2025. Feliz día de San Valentín. Ya saben que pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía y cuando decimos esto es porque empieza el espejo de la Iglesia Diocesana de Coria Cáceres aquí en la cadena COPE, un programa que se hace gracias a Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar de vocaciones con dos invitadas que estamos encantados de tenerlas aquí con nosotros en el estudio, pero antes de presentárselas les vamos a contar la actualidad de la semana. Monseñor Francisco Simón Conesa ofrecerá una conferencia sobre el proceso sinodal en Cáceres.
El obispo de Solsona y padre sinodal visita nuestra diócesis para impartir una conferencia sobre el presente y el futuro de este proceso. Será el próximo miércoles 19 de febrero a las 6:30 en el Seminario Diocesano, dirigida a todos los interesados. Al día siguiente, el día 20, Monseñor Conesa ofrecerá una jornada de formación permanente para sacerdotes religiosos y diáconos en la Residencia de la Inmaculada de Coria. Se espera una amplia participación en ambos eventos que forman parte de ese compromiso eclesial con el Sínodo 2021-2024 que promueve la Iglesia más sinodal basada en una comunión, una participación y una misión laical.
Encuentro del Movimiento Rural Cristiano en Montehermoso.
Pues sí, el sábado 1 de febrero se reunieron miembros de este movimiento de Cáceres y de todas las localidades de la diócesis en Montehermoso, en un encuentro centrado en la sinodalidad que define a la Iglesia como un pueblo de Dios en constante camino. El evento contó con la presencia de Miguel Ángel González Saiz, sacerdote que participó en el Encuentro Internacional de Párrocos para el sínodo en Roma. Miguel Ángel compartió las reflexiones del documento final de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, destacando la importancia de la Iglesia como agente de misión y transformación.
Y la diócesis de Coria Cáceres está presente en el Congreso de Vocaciones ¿Para quién soy? Con más de 3.000 participantes.
Celebrado la semana pasada, el día 7 al 9 de febrero, en el Madrid Arena, organizado por el Servicio de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal Española de nuestra diócesis, David, estuvieron 22 personas comprometidas con la pastoral vocacional en el ámbito sacerdotal, religioso y laical y reflejaron, bueno, pues el interés de nuestra diócesis en la promoción de la vocación y la misión de la Iglesia. Además, nuestro obispo de Coria Cáceres, Monseñor Jesús Pulido, presidió la Eucaristía del sábado 8 de febrero, destacado por su papel en la Conferencia Episcopal Española como presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y los Seminarios. En el Congreso se trataron temas clave como la vocación, el discernimiento y la evangelización, con un enfoque especial en la participación activa de los jóvenes. El evento concluyó con un mensaje de esperanza de Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, quien animó a los participantes a vivir una fe integrada en la vida cotidiana, destacando la misión de la Iglesia y esa importancia de responder generosamente a la pregunta fundamental: ¿para quién soy? Nuestra diócesis de Coria Cáceres ha reafirmado así su compromiso con la pastoral vocacional, impulsando la reflexión y el compromiso de todos con la misión evangelizadora. Por cierto, que en el Semanario Iglesia en Coria Cáceres puedes leer el testimonio vocacional de varios de estos participantes y una correspondencia muy especial de nuestro obispo. Y precisamente hoy, David, San Valentín, Día del Amor, vamos a hablar de un amor especial, el amor a la vocación, porque nuestro programa va de eso.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues sí, Lorena, fíjate que cuando hablamos de vocación siempre tendemos a pensar en ámbito de iglesia en sacerdotes. Uh-huh. Y hoy tenemos dos invitadas y ninguna, lógicamente, ninguna es cura.
Ninguna lo es.
Con lo cual, saludamos a Encarna y saludamos a Montaña. A mí me gustaría que os presentarais vosotras un poquito y que nos dierais una mínima pincelada de quiénes sois.
Pues yo soy Encarna, soy religiosa del Sagrado Corazón, de Cáceres, de toda la vida, como se suele decir aquí, y llevo un montón de años trabajando como educadora en la enseñanza en el Colegio Sagrado de Cáceres.
Pues yo soy Montaña, soy madre de familia, estoy casada, bueno, y además formo parte del grupo contra la trata de personas y trabajo también como voluntaria en la Delegación de Misiones, que es mi pasión.
Encarna Barroso y Montaña Malpartida son nombres que a muchos de nuestros oyentes les va a sonar. Montaña, porque la habrán escuchado además, incluso en el que es aficionado a la radio, seguro que le suena tanto su tono de voz como su nombre. Y Encarna, pues porque bueno, está en un colegio que es muy conocido en nuestra ciudad y en nuestra diócesis. Vamos a hablar de este Congreso de las Vocaciones. El inicio del Congreso fue un poquito accidentado, pero ¿el esfuerzo ha merecido la pena?
Muchísimo, muchísimo. Además, hasta ha merecido la pena ese pinchazo que tuvo el autobús y esa avería que tuvo el autobús, porque nos dio tiempo a conocernos. Nos conocíamos muchos de vista y de coincidir en estas cosas, porque casi siempre, bueno, pues todos vamos a estas actividades que se organizan desde la iglesia. Pero esas 5 horas parados en una, pues en un bar, en una, en la gasolina, y esto, ¿no? Bueno, pues claro, nos dio lugar a poder conocernos más, hablar uno a uno, incluso interpelarnos con las personas que trabajaban en aquella, en aquel lugar, ¿no? O sea, muy, muy cariñosos con nosotros, y además sintieron pena cuando nos fuimos.
No sé si Montaña o Encarna han hecho una lectura, pues a veces cuando uno le pasa algo normal en la vida cotidiana, un pinchazo de un autobús, que viene el señor a arreglarlo y tampoco va el gato de para levantar el auto. Quiero decir, como una serie de catastróficas desdichas, ¿no? ¿Uno hace luego una lectura también en su vida de un hecho cotidiano a la luz del Evangelio, Encarna?
Yo creo que las cosas pasan siempre por algo. Y cómo nos lo tomamos no fue improvisado. Yo creo que la calma, la templanza, el animar al conductor que estaba agobiadísimo, el decir no pasa nada, tenemos tiempo, el tiempo es nuestro, si tenemos que perdernos algo, pues tampoco es lo más importante, también nos ayudó a ver que somos capaces de superar estas eventualidades y que, bueno, íbamos abiertos a lo que nos encontrásemos y eso también lo aceptamos bien.
Es lo que se podría llamar los renglones torcidos de Dios.
En este caso, nunca mejor dicho.
Los pinchazos de Dios. ¿No?
Los pinchazos y las averías. Y la gente de la estación de servicio, de verdad, que fue muy cariñosa con todos nosotros.
Bueno, pues ya conseguís llegar a Madrid, al Madrid Arena, al alojamiento, llegáis al Congreso de las Vocaciones del 7 al 9 de febrero y me gustaría, Montaña, por ejemplo, empezando por ti, que nos cuentes lo más destacado para ti. Luego vamos con Encarna.
Sí, bueno, sí que es verdad que me gustaría destacar que llevábamos meses haciendo un trabajo previo, o sea que no hemos ido a este congreso sin saber a qué íbamos. Ha habido un trabajo previo de organización por parte de nuestro delegado en vocaciones, que es David, y ese trabajo, pues se han trabajado unas fichas, hemos hecho oración, hemos hecho diálogos entre todos, íbamos preparados, no íbamos sin saber a qué íbamos. Y para mí, pues ha sido algo muy especial, porque primero por ver lo bien que estaba todo organizado, 3.000 personas que llegan de golpe a un lugar y ver que está todo organizado, pues la verdad es que es muy, como intendencia, es algo que hay que valorar. Y luego, pues desde la fe, la presencia de tantos y diferentes grupos remando todos por la misión y viendo que tu vocación es tan importante como la vocación de cualquier otro. Entonces, tener dentro de los 4 itinerarios que había, pues saber que tú estás ahí dentro y que tu vocación tiene algo que decir y algo que aportar, pues fue maravilloso el comprobar eso. Y el saber de el dar la respuesta casi del principio y luego darle cuerpo a ese de quién soy yo.
¿De quién es Encarna? ¿Y qué vivió Encarna ella en este congreso?
Bueno, yo vi a la iglesia viva, no a la iglesia que a veces nos imaginamos como estructura, como edificio. Vi a cada uno de las personas bautizadas que damos fe de nuestra vida y que nos comprometemos, de diferentes edades, de diferentes situaciones, religiosos, sacerdotes, laicos, comprometidos, catequistas, mayores, medianos, jóvenes, una iglesia viva. Y eso, la verdad es que impresiona y te da fuerzas, evidentemente. Nosotros, que no somos de las más jóvenes, ni tampoco éramos de las más mayores, pero bueno, que estábamos en esa media, recibes una fuerza, ves que caminas en sinodalidad, te da esperanza, que es una palabra preciosa que estamos repitiendo en este tiempo, y que te da fuerzas para seguir. Y dices, claro, que hay muchísima gente que no se ve y que está ahí caminando contigo.
David, hemos destacado muchas veces en este programa que la Iglesia suele organizar bien este tipo de eventos, tiene experiencia en concentraciones multitudinarias, las JMJ, otra serie de eventos, y que siempre cuando hemos hablado con las fuerzas y cuerpos de seguridad destacaban, ¿no? Y ha salido todo bien, no ha habido ningún problema, ninguna incidencia. Sí que destacar que de esas 3.000 personas, un 30% eran menores de 35 años en este Congreso de las Vocaciones, que se intentó precisamente esa participación de ese testigo que van a seguir, ¿no?, llevando adelante la Iglesia. ¿Cómo percibís vosotras esa propia vocación en este momento, después de este congreso, después de ese trabajo previo que habéis realizado?
A ver, yo siempre he dicho que mi vocación es para la Iglesia, tengo una vocación específica, que es a la vida consagrada, que se vive en comunidad, que es de donde brota la misión apostólica que yo ejerzo, pero que no me nunca me he cerrado a abrirme a la Iglesia. De hecho, yo fui con la diócesis, con mi diócesis, y no participé como congregación. Y es de las cosas que también me ha fortalecido muchísimo, sentirme parte de la Iglesia diocesana, compartir con mis compañeros de la diócesis de Cáceres y establecer lazos, que es verdad, como decía Montaña al principio, que nos conocemos de vista casi todos, pero hemos profundizado un montón. No es igual saludarte, hola, y en plan formal, que tomarte un colacao con magdalenas de las monjas de clausura, que estaban buenísimas, y sin límite de tiempo. Eso también
ayuda,
vincula, sí.
¿Y cómo creéis que debe de acompañar la Iglesia a la juventud, precisamente por eso que comentaba Lorena, ¿no? El 30% eran personas jóvenes, pero la Iglesia tiene una tarea de acompañamiento en la vocación y el discernimiento de esos jóvenes. ¿Cómo creéis que debe desarrollar la Iglesia ese papel?
Yo creo que hay que empezar poco a poco. O sea, tenemos un camino andado y eso hay que mirar para atrás y ver qué es lo que se está haciendo. Los jóvenes son una parte importante, pero no menos importantes que otros. Muchas veces pensamos que cuando ya tenemos una edad no somos tan necesarios. No es verdad. Creo que el acompañamiento, el formar todos parte de una misma cadena, todos los eslabones, unos más brillantes, otros a lo mejor oxidados un poco y tal, pero forman parte de la cadena. Yo creo que no se puede olvidar que la gente joven es el futuro, obviamente, pero también caminar con ellos, también ellos lo han agradecido. El vernos nosotros en el concierto que hubo para jóvenes, vibrando todos al unísono, cantando, que lo mismo te daba la mano, se acercaba a ti una persona de más o menos edad o con más o menos hábito, y que estábamos allí todos a una. Yo creo que la fuerza viene de la unión, y el sínodo así nos lo ha dicho, ¿no? Y nos lo está diciendo. Entonces, la esperanza son los jóvenes, sí, pero no dejarlo solo. Hay que estar de la mano con ellos, no por encima de, ni por debajo de, ni jóvenes, ni laicos, ni consagrados, ni sacerdotes. Yo creo que todos en la misma línea podemos hacer un buen trabajo.
Ha hablado Encarna de la esperanza en este jubileo que estamos viviendo del Papa Francisco, la palabra que más vamos a escuchar quizá este año, igual que cuando fue el jubileo de la misericordia, pero una esperanza basada en una razón, en un sentido, en un camino, ¿no?, que se inicia. Cuando hablamos también de esperanza, no quiere decir que no seamos conscientes de que hay desafíos por delante, Encarna.
Pues sí, hay desafíos. No es fácil. Yo que me dedico a la educación de la niñez y la juventud, a veces dicen los jóvenes de ahora, yo creo que los jóvenes desde ahora son lo que nosotros queremos que sean. La magia lo hace el amor, el cariño con que los trates y la paciencia. Hay que darles su tiempo y hay que saber caminar con ellos y no hay que cansarse. Siempre digo que la adolescencia la hemos pasado todos, unos de una manera, otros de otra, algunos con mucha intensidad, pero todo lo que se oye alguna vez se recuerda. Entonces hay que seguir diciéndole a los jóvenes que merecen la pena, que son la esperanza de la sociedad y que tienen mucho que hacer.
Y a los mayores, porque supongo que alguien nos puede estar escuchando decir, bueno, yo ya no me considero joven, pero no termino de encontrar mi camino.
Mira, yo ya que tengo una edad y una experiencia de respuesta, yo miro en mi pasado con memoria agradecida, y cuando se mira lo que has vivido, pues se entienden mejor las cosas que cuando las estás viviendo, y a mí me da fuerza para seguir adelante. Yo creo que la respuesta de una persona es cada día, da igual la edad. En cualquier momento tú puedes responder y puedes aportar.
Y Montaña, hablábamos un poco, ¿no?, cuando ahora estamos en mucho de espectacularidad, ¿no?, con el tema de la fe a veces, de los jóvenes, las redes sociales, los impactos, ¿no? Cuéntanos alguno de esos impactos que tú te llevas de este Congreso de las Vocaciones, tú que además eres periodista, ¿no? Una frase, una imagen, ese destello que te ha llegado.
Pues la verdad es que yo vengo reforzada. Encarna viene reforzada. En el viaje de regreso, todos, los más jóvenes hasta los menos jóvenes, veníamos reforzados. Entonces yo creo que este congreso nos ha dado una esperanza real a saber que la vocación es la podemos desempeñar cada uno desde nuestro punto de vista, desde la faceta que nos ha tocado vivir, desde lo que hemos elegido, desde las decisiones que hemos tomado, y que hemos dado respuesta a esa pregunta del congreso de quién somos. Está clarísimo, todos lo tenemos claro.
Por cierto, David, que no se acaba aquí la tarea que ellos tienen, porque nuestro obispo ha escrito una correspondencia episcopal que podemos leer este domingo en el semanario y también en nuestra página web, donde precisamente dice que este camino acaba de iniciarse, que ahora este grupo de 22 personas, pues tenéis una misión en Carna.
Pues sí.
Y ya está programada incluso.
Yo creo que sí, veníamos con ganas de juntarnos otra vez y no demorarlo en el tiempo. Ya tenemos el sitio, nos vamos a juntar en Coria con las monjitas de clausura, que también ha sido una experiencia preciosa compartir con ellas fuera de la clausura. Ajá. Yo creo que para ellas va a ser inolvidable.
Sí.
Y vamos a reunirnos porque la fuerza hay que aprovecharla, la fuerza que traemos, y vamos a intentar, pues eso que nosotros hemos recibido, pues darlo también.
Pues así dice nuestro obispo, un equipo motor en nuestra diócesis para transmitir y replicar la experiencia. David, no nos vamos a escapar ninguno.
No nos vamos a escapar y no debemos, porque eso iba a preguntar. Ya tenéis previsto una actividad, habéis establecido un itinerario a partir del congreso, y dice, bueno, a partir de ahora tenemos que ir por aquí.
Paso a paso. De momento, desde el autobús y antes de bajarnos ya decidimos nuestro próximo encuentro. Mm. Todavía no nos hemos sentado ni hemos programado, ¿no? Sabemos que las dificultades son, pero la cosa es que Dios tira para adelante y que las diferentes vocaciones son el rostro concreto de la vocación. Y eso es lo que nosotros queremos contribuir, pues, de alguna manera a nuestra diócesis, pues eso, salvando las distancias unos de otros, pero todos ahí, ¿no? A veces nos creemos incapaces, ¿no? Porque somos conscientes de que cada uno de nosotros somos misioneros, que la tarea de evangelizar es nuestra. Y bueno, pues ahí está. Yo creo que es de todos y que todos, como decía el Papa, todos tenemos algo que aportar.
Pues con esa última reflexión nos quedamos, porque además nos encanta. Montaña Malpartida, Encarna Barroso, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ánimo y a por todas siempre.
Bueno, pues otra de las mujeres que también estuvo en el Congreso de las Vocaciones es Felisa Aceituno, que nos ha querido mandar también un audio colaborando en este mes con nosotros, contándonos cuál ha sido su experiencia.
Los días 7, 8 y 9 de febrero tuvo lugar en Madrid un congreso de vocaciones. Agradecida por haber participado en dicho congreso, porque han sido 3 días de gracia y experiencias. Es un camino que la Iglesia nos ofrece para redescubrir la vida como vocación y promover las distintas vocaciones para anunciar el Evangelio al mundo de hoy. Laicos, matrimonios, consagrados, misioneros y sacerdotes. El lema del congreso, ¿para quién soy? Soy, somos para Dios y desde Él para los hermanos. Muchas veces yo he dicho, tengo una misión, tengo que descubrir cuál es mi misión. Cambio el verbo tener por el verbo ser. Soy misión. Desde antes, incluso desde antes de nacer, soy misión. Soy llamada y por eso existo. Ser cristiano es entrar en diálogo y comunión con el Dios Trinidad. La Iglesia existe para evangelizar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y después de escuchar a nuestra amiga y compañera Felisa Aceituno, vamos con el audio que nos ha dejado Jesús Luis Viñas.
Teodolinda es la mamá de Gloria, una religiosa de una congregación de oblatas con fundación en Canadá. Actualmente vive con su hija en el conventito que está frente a la casa parroquial. En este convento nos quedamos la anterior vez que vinimos hace 12 años a Chincha. También se aloja aquí, además de dos religiosas más, María en silla de ruedas y Teresa, un hermano de Gloria con toda su familia, mientras terminan de arreglar su casa que se les quemó hace pocos meses por culpa de un cortocircuito. A los pocos días de llegar a estas tierras, tuvimos la dicha de estar en el 90 cumpleaños de Teodolinda. Lo celebró en lo que fue su casa, convertida tras el terremoto del 2007 en una zona para fiestas y encuentros, con espacio para estacionar vehículos y un techado hecho de cañas y bambú donde colocaron las mesas para la celebración. Cada uno de sus 9 hijos e hijas, con sus respectivos nietos y bisnietos, trajeron diversos platos típicos para compartir. Carapulcra, sopa seca, picante de res, pollo asado, yuca sancochada. Tras la comida, una sobremesa a base de cantos de karaoke. Tanta fiesta y el fresquillo de la tarde hizo que la nonagenaria cogiese un poquito de frío. Llevaba ya varios días enferma cuando su hija religiosa nos pidió que si podíamos acercarnos a darle la unción de enfermos. Fuimos. Estaba tan encogidita en la cama que pensé que no tenía piernas. Le dimos la unción y la comunión. A los 2 días Gloria nos dice que ya está mucho mejor. Aquella tarde, tras la unción, durmió casi 4 horas seguidas y cuando despertó pidió de comer y decía que habían venido 2 ángeles a visitarla que la habían curado. Me sentía seca por dentro, pero ahora estoy viva, dice. Por la noche no durmió. La siesta había sido larga y ya no tenía sueño, pero se encontraba muy bien. Hoy hemos ido de nuevo a su casa, esta vez para comer con toda la familia, y le hemos vuelto a llevar la comunión. Dice que aún no quiere salir fuera porque hace frío y no quiere ponerse malita, pero ya estaba sentadita en su sillón y más feliz que unas castañuelas. No somos ángeles, ciertamente, pero qué alegría produce corroborar una vez más, como tantas veces he contado en las historias del capellán, que el sacramento de la unción realmente reconforta, sana y da vida al creyente que confía en Dios, su Salvador.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es el último audio de Viñas, ¿no?
Sí, nos da un poquito de penita acabar este recorrido a Perú, pero bueno, siempre hay que morir a lo viejo y nacer a lo nuevo. La semana que viene estrenamos sección, David. La anunciamos ya, sí. Pero la tenemos ya lista y cocinada. Está en cocinas. Ya tenemos la primera pregunta que nos ha llegado a tu iglesia. Te escucha y te responde. Así que recuerda, si quieres mandar tus preguntas sobre fe, sobre dudas, sobre tu religión, pues hacerlo a comunicación@diocesiscoriacáceres.es y te vamos a responder. Y la próxima semana escuchamos la primera respuesta.
Pues nos vamos ya con la agenda de la semana, que nos queda muy poquito tiempo. Encuentro de oración para catequistas en Casar de Cáceres.
Mañana sábado la delegación organiza este encuentro de oración en el centro parroquial de Casar de Cáceres. Este acto se enmarca dentro de la festividad de San Enrique de Oso, el patrono de los catequistas de España, cuya celebración fue el 27 de enero. Se llevará a cabo a partir de las 10:30 de la mañana.
¿Prosiguen los actos de la Semana de Familia y Vida?
Pues sí, este fin de semana, desde esta tarde y hasta el domingo, en el Seminario Diocesano se celebra el retiro Proyecto Amor Conyugal. El lunes en Perales del Puerto habrá una conferencia sobre el mayor miembro activo de la parroquia por Maribel Reveriego. En Pino Franqueado, el martes 18, en la parroquia de Nuestra Señora de la Encina, a las 6:30, Familia Camino de Santidad. En Brozas, el miércoles 19, en los salones parroquiales a las 8, el Don Maravilloso de la Vida. En Montehermoso, el jueves 20 de febrero, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, a las 7 de la tarde, el matrimonio como vocación. Y se cierra la semana en Coria, el viernes 21 de febrero, en la parroquia de San Ignacio, a las 7:30, con la postura de la Iglesia ante la cuestión del género.
Día del misionero extremeño, Misioneros de la Esperanza.
Será el próximo 1 de marzo, en la localidad de Ribera del Fresno, cuna de San Juan Macías, el epicentro de esta celebración, un evento que organizan las 3 delegaciones de misiones de Extremadura, y este año con una significación muy especial, porque se conmemora el 50 aniversario de la canonización de este santo dominico extremeño, conocido por su entrega a la oración y a los más necesitados en América del Sur. La jornada comenzará con un viaje en autobús para los que lo deseen en Cáceres a partir de las 8 de la mañana por 12 euros. Si quieres inscribirte, puedes hacerlo en el 927-24-5250 o en el correo misiocoriacáceres@yahoo.es.
Cabezuela del Valle acoge la 11ª edición del Aula de Fe y Cultura dedicada a Víctor Frankl.
Pues sí, del 7 al 9 de marzo, un espacio de reflexión que este año se centra en el pensamiento de este psiquiatra y creador de la logoterapia. Bajo el título En busca de sentido, el encuentro profundizará en la importancia de encontrar el propósito en la vida, especialmente en tiempos de crisis y vacío existencial. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 1 de marzo. Más información en fecultura.cáceres@gmail.com y en nuestra página web diocesiscoriacáceres.es.
El musical El paso de Carlo Acutis llegará al Palacio de Congresos el 10 de mayo de 2025.
Las primeras filas ya están ocupadas para el Palacio de Congresos de Cáceres, así que si quieres tu entrada tienes que entrar en nuestra web diocesiscoriacáceres.es, entrarás en el enlace o en las redes sociales de Juventud, lo que te sea más rápido. Y recuerda que puedes conseguir tu entrada para dos funciones, la de las 5 o la de las 8 y media. Será el próximo 10 de mayo y recuerda que este musical cuenta con el Premio Bravo de la Música 2024.
Jubileo de la Esperanza Roma 2025, un verano inolvidable para jóvenes.
Del 28 de julio al 3 de agosto, jóvenes del todo el mundo se van a reunir en Roma en este Jubileo de los Jóvenes. Tienes hasta el 9 de marzo para inscribirte en las redes sociales de la Pastoral Juvenil.
Pues este ha sido nuestro programa de esta semana. Por cierto, ayer fue el Día Mundial de la Radio, con lo cual, felicidades Lorena, felicidades
David.
Y a nuestros oyentes, pues muchas gracias por soportarnos a través de la radio cada semana y por estar ahí y darnos siempre su apoyo y su cariño. Y hoy, Día de San Valentín, pues felicidades a todos aquellos que celebran este día y que lo pasen fenomenal.
Todo el mundo tiene que celebrarlo, David, que el Día del Amor hay que celebrarlo.
Pues ya está.
Un beso a tus papás, a tus hermanos, a los amigos, a los hijos, a quien sea.
Felicidades a todo el mundo.
Felicidades.
También para ti, Lorena, y para tu familia. Miguel Ángel, también para ti. Nosotros nos marchamos ya. Ya saben que nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.